17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis todos y todas? Ya sabéis, soy Yolanda Bellota desde el programa Femenino Singular. Y no podíamos, no podía hacer una femenina sin relatar la vida de Violeta Parra. O sea, es por autonomasia la femenina que si se merece estar aquí, pues es ella. Es, como digo, por autonomasia, la femenina entre las femeninas. Os invito a viajar conmigo al siglo pasado. ¿Os animáis? Venga, vámonos.
Que alumbra mi alma serena, se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Cuando su hermana Hilda le preguntó en 1966 por qué el disco que acababa de grabar se llamaba Mis últimas composiciones, Violeta Parra solo respondió: porque son las últimas. Y de verdad que lo fueron las últimas, definitivamente. Ese disco contenía dos composiciones de adiós: el Gracias a la vida, quizás su obra más conocida, un adiós tierno y sereno, y Maldigo del alto cielo, un adiós duro y furioso.
Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando.
Nació Violeta armada con dos significativos dientes el 4 de octubre de 1917 en Chillán de San Carlos, una aldea al sur de Chile. Hija de un profesor de música llamado Nicanor Parra y una campesina cholilla llamada Clarisa Sandoval Navarrete, de quien Violeta recordaba su afición a las canciones campesinas. Clarisa había sido casada muy jovencita con un primo hermano, del cual nacieron dos chicas, Marta y Olga. Tras quedar viuda, Clarisa se casa con Nicanor Parra, con quien tuvo 8 hijos, entre ellos Violeta. Entre las peleas y los tragos de sus padres, pasó Violeta su infancia, también, como no, trabajando en el campo, vendiendo golosinas, limpiando tumbas en el cementerio y asistiendo a la escuela cuando podía, donde aprender a leer y a escribir y poco más es lo único que aprendió. A los 5 años, además, contrajo unas viruelas que no la mataron, pero la dejaron el rostro marcado para los restos. Por eso la vemos siempre con la guitarra en la mano y el pelo en la cara. Siempre procuraba que su melena le tapara el rostro. Solo al final de su vida pasaba ya de este complejo y se recogía el pelo en una cola. El padre les dejó un buen legado a todos sus hijos cuando murió de tuberculosis y cuando Violeta contaba 15 años. Todos los Parras le salieron cantores, poetas y comprometidos con los campesinos desclasados como ellos. Violeta, ya con 9 años, se inicia en la guitarra y a los 12 componía como los ángeles. Cantar lo que se dice cantar, en mi humilde opinión, nunca cantó muy bien, pero en su faceta como compositora y arqueóloga de canciones folclóricas no tuvo rival. En la esencia de las creaciones de Violeta se advierte la manifestación de un universo íntimo y exuberante en vivencias de profundo contenido humano, donde la sensibilidad por los problemas sociales que marcaban su entorno campesino en aquellos años resulta ser un verdadero espejo para reflejar su existencia marcada por la tristeza y la melancolía que no la abandonaría jamás. Al morir su padre, toda la familia Parra, 11 en total, se marcha a Santiago de Chile, dejando la aldea y el trabajo en el campo. Su hermano mayor, Nicanor, ya estaba en Santiago de Chile hacía un tiempo, estudiaba y trabajaba, y cuando llegó toda la caterva de gente, pues no les quedó más remedio que a los mayores trabajar y a los pequeños ir a la escuela. El joven Nicanor asumió la responsabilidad de tanta gente.
Sin llorar.
sin hallar qué hacer. Se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque la cosecha se va.
Su hermano anima a Violeta, que era su preferida, a estudiar, pero ella, espíritu libre y rebelde, hace caso omiso de los consejos de su hermano y, con el propósito de obtener sus propios ingresos, se dedica junto a su hermana Gilda a cantar en la nocturna farándula de los arrabales santiaguinos, donde enriquece más si cabe su conciencia al ver tanta bajeza humana. Cuando tenía 20 años se casa con Luis Cereceda, un empleado ferroviario con el que tiene a sus dos primeros hijos, Isabel y Ángel. A los 11 años de matrimonio se divorcian. Violeta ya compone y es una recolectora de canciones antiguas del folclore chileno. Pero sin advertir que el matrimonio no era para ella, justo un año después se vuelve a casar por lo civil con Luis Arce, un tapicero con quien tiene dos hijas, Carmen Luisa y Rosa Clara. Esta última muere cuando tenía un añito, lo que supone para Violeta un mazazo terrible, del que no se recuperará jamás. Para su hija muerta compone estos versos. Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna. Creí que la maldita luna me la iba a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dijo en una carta. Pa' que el alma se me parta por no tenerla conmigo, el mundo será testigo que de pagar esta falta. Con criolla humildad y estoicismo, Violeta continúa derramando su creatividad en bares y quintas de recreo, aumentando así su bagaje de vivencias sociales de un mundo que en sordina ya encontraba deleite en su canto, aun cuando su voz fuera un solitario dedo acusador surgiendo desde las tinieblas nocturnas en busca de luz. Es increíble cómo una mujer tan limitada de conocimientos es capaz de tocar el alma con sus poesías cantadas. La década de los 50 la sorprende realizando trabajos de recopilación de folclore en diversos barrios de Santiago. Pero es su viaje a Valparaíso lo que la catapultaría finalmente al Olimpo de los folcloristas más reputados. En aquellos años ingresa en el Partido Comunista de la Tierra y muestra un apoyo increíble junto a los más desfavorecidos, junto con los más desfavorecidos. Denuncia la injusticia social, apoya en su lucha a los mineros de Puente Alto, se reúne con poetas populares aportando ya también su poesía y sus composiciones musicales. Conoce a Neruda, a Víctor Jara y a un largo etcétera de personajes interesantes. También escritores, conoció a Borges, a Jorge Cafrune, bueno, en fin, fue una época muy, muy rica para ella. En el poblado de Barrancas comparte choza con los campesinos descendientes de la tribu de los indios mapuches, personajes de larga sabiduría que le enseñan antiguos repertorios de canciones y de músicas que ya comenzaban a perderse o a desvirtuarse. Comienza a interesarse por la alfarería autóctona y se convierte en una experta tejedora a la vez que se inicia en la pintura.
Con la que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien Albertío.
A comienzos de los 60 vuela a Europa y organiza una exposición individual de su obra plástica en el Louvre, la primera que se muestra en Europa realizada por una artista latinoamericana. La creatividad de Violeta Parra no tiene fin. Es ceramista, pintora, poeta, cantante, retacera, compositora. Los dolores y las alegrías de su vida alientan los versos llamados A lo humano y a lo divino, donde desgrana una poesía complejísima y única. Una de las décimas dice así: para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras.
Al norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga.
No hay otro poeta en Chile parecido. Los hay y los ha habido igual de buenos que ella, pero en el mismo registro, con ese aprovechamiento espectacular de todos los recursos de la cultura popular, Violeta Parra fue única. Ante todo, fue una auténtica folclorista. La relación de Violeta con los hombres fue compleja, según cuenta su hijo Ángel. Mi madre siempre sufrió de amores, concluye. La realidad es que fue una excelente amante, pero malherida por amor, siempre necesitaba un hombre a su lado. Después de dejar a su segundo marido, tuvo varios amantes y algún pavo real de esos que pasan, se detienen y se van. Y a cada uno de ellos les dejó una canción y a veces un buen guitarrazo en la cabeza. Violeta no daba abasto comprando guitarras. Su carácter era fuerte y voluble, pero quien en realidad caló hondo en su vida fue el antropólogo belga Gilbert Favre, 10 años más joven que ella, amante del jazz y un culo de mal asiento. Fue un amor rotundo por parte de ambos, pero los dos, como buenos espíritus libres, no terminaban de encontrar su sitio. Él buscando no se sabe qué, y Violeta siempre con la guitarra en los brazos componiendo y buscando también como él algo oculto a sus ojos. Viéndola así, tenían todas las papeletas para ser felices, pero no lo eran. Favre se fue a Bolivia mientras Violeta se quedó en Chile. Cuando en 1966 ella se presenta en su casa boliviana, se lo encuentra casado con una chica que podía ser su hija. Suponemos que este suceso terminó de rematar la precaria estabilidad emocional de Violeta. Esto unido al poco reconocimiento que ella percibía que se le había prodigado, a pesar de su infatigable trabajo, la llevó al desenlace fatal.
Vacía como el hueco del mundo terrenal, rumbo mandó su carta por mandarla nomás.
Después de su ruptura con Favre, se embarcó junto a sus 3 hijos, artistas como todos los Parra, en un negocio ruinoso. Instaló una carpa enorme en un paraje comunal llamado La Reina, donde pensaba aglutinar pues a todos los folcloristas y personas de distinto pelaje intelectual. Era una carpa grande, con capacidad para 1000 personas, y pensó que le iba a llenar desde el primer día, pero fue un auténtico fracaso. Había noches que llegaban 10 o 15 personas. Violeta se encontraba muy deprimida. A sus amigos, que eran muchos, en varias ocasiones les decía: «Me falta algo, no sé qué es. Lo busco, pero no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás». El 5 de febrero de 1967, minutos antes de una actuación, se descerraja un tiro en la sien. Tenía 49 años. «¿Qué buscabas, querida Viola?». Está enterrada en el Cementerio General de Santiago de Chile, en una sencillísima tumba cubierta de tierra, bastante abandonada, por cierto, donde solo se lee: Violeta Parra, 5 de febrero de 1967. Su hermano le escribió un hermosísimo epitafio, su hermano Nicanor, que dice: «Cuando se muera la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito». Bueno, y con la canción suya más famosa, Gracias a la vida, terminamos. Yo quiero aconsejaros, bueno, aconsejaros, es una sugerencia que os hago. Si queréis meteros en internet, hay una canción que han hecho para, se llama Voces Unidas por Chile, es para apoyar a la causa chilena, bueno, pues a toda la pobreza y a toda la marginación que sufre Chile en estos momentos. Y es una canción, o sea, se llama El Gracias a la Vida, y está interpretado pues por grandes cantantes de ahora. Bueno, ya sabéis que durante 48 años lo han cantado, desde Mercedes Sosa, pasando por Joan Baez, en fin, por un montón de gente. Pero estos no, estos son Juanes, Alejandro Sanz, lo canta Shakira, está también la Pausini, lo canta Michael Bublé, Bosé, bueno, en fin, está genial, ¿eh? La verdad es que yo os aconsejo, vamos, os animo a que lo busquéis, seguramente que lo encontráis y os ha de gustar. Bueno, y aquí os dejo con su canción más famosa, que es el Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos. Que cuando los abro.
Bueno, pues nada, me despido de todos vosotros y vosotras en Radio Colores, ya sabéis, como siempre, en la emisora, en Radio Colores 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Bueno, muchas gracias por estar ahí, gente. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Que me ha dado tanto. Sonaba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.